Yeah. Johnson McGaw.
Bienvenidos a la edición número 37 del Informal Podcast. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Bien, Jesús Manuel, ¿cómo te va a ti?
Bueno, aquí un poco enredado porque tú sabes que me regalaron un aparato que se llama Google Home y definitivamente, no sé, pues es complicado para mí hacer que ella me entienda.
Yo creo que no es, el problema no es el aparato, el problema eres tú.
Por eso, ella no me entiende y nos las pasamos peleando. Pues.
Hashtag amigo, date cuenta.
Entonces, no sé, me desespero y le dijo, mira chica, sabes que cállate la boca. Entonces me dice, no entiende lo que me dices. Entonces, me siento frustrado. Pues, ¿cómo puedo resolver esa relación? Porque tú sabes que hay una película de un tipo que se enamora de un asistente virtual, ¿no?
Sí, esa es con Joaquín Phoenix, creo, que se llama Her.
Correcto, Her. Exactamente. Entonces, yo no creo que me enamore, bueno, pero todavía no le he visto la cara.
Pero él se enamoró de la asistente virtual sin conocerla. Y en ese momento, según la trama de la película, la inteligencia artificial estaba muy avanzada al punto en que podías establecer una relación cercana a tu asistente de voz. En cambio, con tu Google Home o con otros dispositivos de asistentes virtuales, no puedes hacer eso porque se encuentran en las primeras fases de desarrollo. Traducción, estás jodido.
Claro. ¿Ahí donde tú estás venden plátano?
Creo que sí.
Ah, porque como que estás en un galpón así grande.
Ya yo no sé cuántas veces tengo que explicarte lo mismo. Me cambié de lugar de donde vivo. Ya no vivo en la misma zona donde estaba viviendo antes.
Sí, antes estabas en Melbourne, ahora te mudaste a Sydney. Creo que eso fue lo que me dijiste, ¿no?
Ahora vivo en Victoria.
Ah, en la Victoria, en
Victoria.
Ah, claro. Bueno, un poco más cerca de Melbourne.
Sí, cerca de Melbourne, pero ahora vivo en Victoria. Lo que pasa es que ya, me están desalojando de la otra pieza. Del otro...
Pieza.
Sí, ¿no? Yo le digo pieza porque vengo de un origen, claro, de un origen latino. Claro.
Sí, sí. Porque en este caso tu roommate te dijo, vete, no te quiero ya aquí.
Mi roomie.
Ajá.
No, yo no tengo roomie.
Ya.
Mi trabajo, bueno, mi trabajo me daba para pagar eso.
Te deseo lo mejor en tu nuevo departamento.
Oh, gracias, tío, gracias.
Santiago, recuerda las direcciones por las cuales pueden visitarnos y aportar su ayudita, ¿vale? Que la estamos necesitando.
Tenemos una página web, www.alinformalpodcast.com. Allí tenemos todos los episodios completos de la versión completa, valga la redundancia. Y tenemos también algunos episodios publicados de la versión desclasificada. Igualmente, hemos estado colocando sin ninguna constancia artículos, algunos escritos por allí, por Jesús Manuel, otro por mi persona. Sí, por supuesto, hay que reconocerlos. No hemos sido constantes en eso y listo, ya, bórralo. También tenemos una cuenta en Instagram, @alinformalpodcast. También tenemos un canal en Telegram, que nos puedes conseguir por allí como @alinformalpodcast. En ese canal tenemos un formato express que hacemos también publicaciones semanales de un formato corto de 10 a 12 minutos, en los que normalmente abordamos temas que dentro del formato completo de una hora 45 minutos no somos capaces de hacerlo, no porque no tengamos censura ni nada, sino que no es un tema para esto, pues, y listo. También tenemos una cuenta en Insta, en Twitter, también tenemos una fanpage muy abandonada en Facebook. Pero por lo general, esas son las coordenadas.
Sí, yo creo que, bueno, no tienen cómo perderse.
No, y también queremos lograr tener el momento ideal, así como estamos buscando espacios para grabar este episodio, queremos tener el espacio para grabar los episodios que van a formar parte del seriado para Patreon. Vamos a sacar una versión exclusiva para solamente los patrocinantes de ese tipo de plataforma. Es una plataforma en la que las personas que forman parte pueden apoyarnos con distintos planes que hemos desarrollado, valga la cuña, para todos.
¿Sabes qué? Ahí, Santiago, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es un bingo bailable.
No, pero yo bingo bailable no creo, será un bingo karaoke, ¿será?
No, un bingo bailable, chicos, que es eso de un bingo karaoke.
¿Cómo va a ser bingo bailable?
Que vaya a pulirle villa para allá.
¿Cómo vas a pulirle villa en un podcast?
No, vamos a hacer un bingo bailable y la gente va a ir a bailar y va a comer y todo.
Es virtual, Jesús Manuel, ¿cómo lo vas a hacer?
Pero porque virtual, vamos a buscar un sitio físico para que la gente se enllegue.
Sí, se va a llegar todas las personas que tú dices, por supuesto. Nos escuchan claro. Personas desde Estados Unidos, desde México,
bueno, se
desde
España, para acá, ya.
Desde Chile. Tenemos, mira, de verdad que revisando el origen de la reproducción, hasta, ¿cuál dijiste?
Moldavia.
Alemania.
Moldavia.
Australia.
Bueno, en fin.
Es increíble, bueno, ¿verdad? A todos ustedes, gracias de verdad por reproducir.
¿Es un error del sistema eso?
No. De hecho, no. Hasta desde Moscú.
¿Quién carajo puede estar en Australia escuchando?
Bueno, no sé, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios.
Ay, Dios. Bueno, en fin. ¿Qué son los familiares tóxicos? Ya hemos tratado este tema, pero como personas tóxicas, pero ¿qué son familiares tóxicos y qué podemos hacer con esa maldita gente?
No es mucha la diferencia entre este tipo de personas a las que tratamos en episodios anteriores. La única diferencia que tienen es que tienen vínculo sanguíneo contigo. Lamentablemente es lo que te tocó, no lo puedes cambiar, no lo puedes desechar, ese vínculo existe. Nosotros en este episodio vamos a hacer todo lo posible por dejarte algunas recomendaciones que tú puedes seguir si por alguna casualidad de la vida tú tienes algunos familiares tóxicos. ¿Qué ibas a decir, Jesús Manuel?
Eso de que con familia 24 y 31, pero es que yo a veces no quiero ni el 24 ni el
31. Yo detesto todo eso, eso me da asco.
Y si todos ustedes me están escuchando, me valen verga. Es decir, son mi familia, pero de verdad que ya no me interesa para absolutamente nada tener que compartir con ellos.
Yo detesto esos momentos de reuniones familiares de esas fechas específicas, de 24 sí. Y 31. Te voy a colocar un caso. De por parte de papá, yo lo he tratado en varios de los episodios, en los primeros que lo hablamos, mi familia por parte de papá, las mujeres, ahora según lo que me he estado actualizando, hasta los hombres también, son evangélicos. Entonces, eso implica que las reuniones familiares de fin de año, en este caso de 31 y 24, lo primero era la ridiculez de todos sentarse en la mesa y hacer las fucking oraciones. No importa si tú eras o tenías creencias distintas a la establecida por ellos, tenías que sumarte a esa celebración, porque eso era lo que se imponía allí. Entonces es la reunión estúpida donde todos están agarrando de la mano, están hablando de una deidad, que dale fuerza de no sé qué más, y empiezan a pedir por cada uno de los asistentes. Y te estoy hablando de que en cuanto a asistentes, vamos a hablar bien, asistentes serían, ¿qué? Unas 20 personas, una cosa así, 20, 25 personas.
Pará, pero ¿qué hacían
asqueroso,
ustedes?
Asqueroso, imagínate durante el tiempo que dure escuchar y te pedimos, señor, por fulano que vino desde tan lejos, que no está aquí con su familia, y te pedimos, señor, también por fulana.
Amén, amén.
No, escucha la vaina. Y te pedimos, señor, por fulana que este año se case y que también tenga hijos, porque se lo merece, señor, porque ella es grande, no sé qué más. Y esta familia es linda.
Te lo sabes de memoria, te quedó
clavadito. Por favor, que te estoy diciendo que me da grima esa vaina. Y si me está escuchando alguno de mi familia, no me importa, porque es mi opinión. ¿Qué carajo?
Claro.
Yo le respeto el culto a cada quien, pero no me impongas cosas que no me cuadran. A mí no me cuadra nada de eso. Lo cierto es, Jesús Manuel, que durante el tiempo que duraba esto, tenías que esperar con ansiedad porque al frente de ti, o al lado de ti, del lado derecho, del lado izquierdo, tenías platos servidos de hallacas.
Ah, no, eso está mal.
Tenías platos servidos de perniles o pavo, dependiendo de lo que se conseguía en ese momento. Esos eran los momentos de la Venezuela linda.
Claro.
Entonces conseguías la pieza tal, no sé qué más, o la pieza completa que estaba ya cocida y preparada, puesta en la mesa, y tú con la ansiedad, desgraciados todos, necesito comer ese pernil y todavía están hablando
padre. Pero la pregunta aquí, Santiago, es que tus padres eran personas malas, porque ¿por qué te obligaron a tener que convivir con todo eso?
Porque recuerda que en los acuerdos familiares, dentro de los de las reuniones, no, de los de las uniones cívicas, de las uniones personales, es 24 la mamá, 31 el papá. Eso implica que en algunos casos era 24-31 la familia del papá, 24-31 familia de la mamá. Pero no, o sea, en este caso era 24-31 en aquella región que tú amas tanto, que es el Tamacuro. Sí, es el Tamacuro.
Un saludo a mi gente de Cucupita, un saludo a mi gente de Pedernales allá.
¿Has ido para Pedernales, chavo?
No, yo sé que existe, pero yo no he salido de Maracay como
no,
en 15 años.
No, vale, yo conocí Pedernales.
Mira cómo te alegra, ¿viste? Del corazón se te sale.
Porque tienes que pasar 6 horas en lancha desde tu Cucupita.
Olvídalo, ya no.
Hasta Pedernales, no. Y en las noches se ve Trinidad y Tobago.
Ay, qué bonito. Por eso solo se ve, más nada.
Solo se ve, hasta ahí. Solo se ve. Ni se te ocurre en este momento lanzarte para allá, te metes preso.
No, o te cortan en pedacitos.
Por favor, caes ahí, te puedes ahogar.
¿Sabes que con el tema de los familiares tóxicos, estábamos discutiendo si conversarlo o no? Porque, claro, ha sido muy común en otros temas que hemos tratado, pero como tú dices, ¿no? Cuando están vinculados a través de la sangre, siempre son esas personas que por alguna manera nos van a causar algún tipo de daño. Principalmente es un daño a nivel de prejuicio, a nivel de malestares, sobre todo sociales, porque quizá cuando queremos establecer una distancia entre el respeto a nuestra privacidad, a nuestro modo de vida, siempre sale un entrépito de esta gente y bueno, termina porque esa integridad la quiebran, esa tranquilidad la profanan. Y realmente es factor relevante para nuestra vida, que es nuestra propia felicidad, lo arruina.
Sí, yo he aprendido con los años a alejarme de familiares que no respetan mi manera de ver las cosas. Y esto está más relacionado hacia la parte familiar por parte paterna, porque por parte materna, ¿qué coño? Son de más de pinga porque todos son mundanos. Y si se muere alguien, nos encontramos. Ahora no tanto. Pero año nuevo, mira, una visita, una cosa. Era mucho más pachangoso. En cambio, del otro lado, uy, peladilla.
¿Cómo hacemos para, por lo menos, de lo que yo tengo acá, y de la experiencia que nos ha dejado la vida, los familiares tóxicos para reconocerlo? Porque más bien, o más allá de que existan parámetros para identificarlo, yo creo que esa gente muta, ¿sabes? Porque prácticamente los hay de todo tipo, y aparte que los hay de todo tipo, es esa gente a la cual tú no quieres ni ver porque por alguna cuestión empiezan a criticarte, las críticas son totalmente destructivas, invasivas, son personas que de alguna manera, a mi modo de ver, no aportan absolutamente nada armonioso a la relación familiar.
Bueno, ahí existen varias características que según nuestra investigación para este episodio las vamos a enumerar. No van a ser muy, muy largas, pero vamos a empezar por el comienzo, valga la redundancia. La primera es...
Por el principio del comienzo, vamos a empezar.
Por el principio del comienzo, del inicio de el origen. ¿Sí?
Okay.
¿Así o más redundante?
Sí. No, creo que con eso fue suficiente.
Perfecto. Familiares tóxicos generan abusos o violencia. No, creo que estos son los que tienen baja autoestima, sentimientos de inutilidad e incluso culpa. Este tipo de violencia intrafamiliar es un problema porque puede ocasionar daños para toda la vida. Esto tiene que ser una atención de tu parte y de inmediato. Cuando tú detectes que existe algún tipo de abuso o violencia, tienes que tomar algún tipo de acción para evitar que esto genere daños a largo plazo. Y mucho más, mejor dicho, en este caso, si tienes hijos, si tienes niños, porque son los que son mucho más vulnerables. Claro, nosotros también, los adultos, pero un niño que tiene 5, 6 años, 7, 8, 10, 11, X, percibe ese tipo de abusos y violencia con una sensibilidad mayor a la de un adulto, porque qué carajo, uno como adulto le dice, mira, amárrate loco, vete para allá. Pero un niño, con el tema del respeto, con el tema del vínculo sanguíneo, dice, no, es mi abuelo, me lo tengo que calar, es mi abuela, me lo tengo que calar, es mi tío, me lo tengo que calar. Eso es bien delicado.
Tú sabes que esta semana yo estaba haciendo una diligencia hacia una farmacia y me encuentro un familiar. Y esa persona me dice, ¿qué van a hacer ustedes en diciembre? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy en este momento acá con esta desgracia de pregunta? Y yo le dije, nada, acostarnos temprano y no celebrar nada porque ni siquiera vamos a poner nada. No vamos a hacer nada porque estamos pelando bola todito. Ay, pero era para ver si vamos para allá. No puedes ir. ¿Por qué? No, porque, bueno, imagínate, yo me acuesto temprano. Sabes que mi mamá con la cuestión de la atención. O sea, intenté inventar tantas cosas que esa persona evidentemente se dio cuenta de que no iba a ser recibida. Porque es otra cosa. No todas las personas del mundo celebran de forma tradicional la Navidad. Desde hace muchísimos años, y no por la situación país, a mí me da igual un 25 a un 31 de diciembre. Un 24 de diciembre, perdón. Bueno, porque el venezolano lamentablemente es demasiado tradicionalista, ¿no?
Extremadamente.
Pero lo que me extrañó y lo que me pareció incómodo es porque tú tienes que decidir aparecerte en la casa de otro sin tú pedirle permiso. Si tú nunca en tu vida te has aparecido en casa de esa persona, ¿por qué lo vas a tener que hacer ahora cuando la gente lo que quiere es tranquilidad?
Pero en otras oportunidades, esta persona que te conseguiste, que es familiar tuyo, ¿te había manifestado eso?
No, entonces no sé por qué ahora, me imagino que es que ya no tiene nadie, todo el mundo se le fue, y entonces quedó con ese sentimiento de culpa, soledad, qué sé yo.
Puede ser.
Pero yo nunca he sido de los que celebra la Navidad, y me podrán decir aburrido y todo lo que tú quieras, pero detesto estar esperando a las 12 de la noche para yo comer cuando ya tengo hambre desde que abro los ojos a las 6 de la mañana y paso con hambre las 24 horas del día. Entonces, cumplir todos esos protocolos, cumplir todas esas estupideces, esos pasos que para mí son muy ridículos, que conciernen a la fecha de diciembre, específicamente a la de la Navidad o la Nochebuena, cuando yo lo que quiero es comer como una bestia, acostarme a dormir. Entonces, ese tipo de personas son las que en ese punto 2 quizás son los que pueden ser controladores, ¿no? Que quieren desarrollar un supuesto modo saludable o independiente, pero que de alguna manera quieren imponer lo que a ellos les parece. Y eso no se discute en muchos casos. ¿No te ha pasado eso?
Creo que eso también tiene que ver mucho con lo que te estaba comentando
al inicio.
Sí. Pero en este tipo de circunstancias, creo que lo mejor, así como dice la investigación, es evitar el contacto social. Porque este tipo de familiares son, bueno, estamos hablando de familiares, pero en todo tipo de personas sí uno tiene que alejarse. ¿Sabes qué? Me genera duda el tema con este familiar que te encontraste, porque ¿tú crees que también sea ese tipo de familiares controladores?
Claro, porque es que no te preguntan, a mí no me preguntó, simplemente qué van a hacer, si yo no te quiero ni responder eso. Yo lo que quería decir es, mira, de verdad este diciembre yo no quiero pasarla con nadie, yo quiero estar tranquilo.
¿Y amo por mi soledad? ¿Qué te cuesta decir la verdad?
Porque en ese momento pensé que iba a desatar una serie de comentarios que iban a ser tóxica esa comunicación, y preferí omitirlo, pero después dije, creo que creé un monstruo y esto no va a tener fin porque ahora van a empezar a preguntar más y más cada vez. Entonces, es verdad, tuve que haber dicho la verdad. Mira, de verdad no tenemos ningún plan y no queremos que nadie vaya. Y ya, y lo cortas en seco.
Claro, sí, creo que es mejor.
Entonces, eso me puede relacionar con ese otro punto donde muchas expectativas y exigencias, pero hay poca responsabilidad de parte de los padres. ¿A qué nos referimos con esto? Esos padres que quieren que sus hijos cumplan las expectativas que ellos desean.
¡Qué terrible esa verga!
Es frustrante y fatal porque está, por ejemplo, el ejemplo más básico. El padre que toda la vida quiso ser futbolista y lo que hizo fue jugar una maldita caimanera en el callejón donde vivía. Quiso ser pelotero y lo único que batió fue chapita.
Ya, disculpa, José Manuel, ese mismo padre es el que ahora los fines de semana, sábado y domingo se reúne con un poco de viejos en todos los estadios a jugar béisbol.
Exactamente, ah, okay. Puede ser.
Me queda claro.
¿Sabes que yo tengo un compañero de trabajo que no, bueno, nunca me escucha, por lo tanto no creo que haya inconveniente de decirlo, que él obligaba a que su hijo inicialmente jugara béisbol? Yo le decía, pero tú no ves que tu hijo está desanimado cada vez que lo vas a buscar porque dice que no le gusta, que le da calor. Sí, pero es que él tiene que aprender a jugar algún deporte. Ok, pero ¿por qué no lo pones a jugar badminton? ¿Por qué no lo pones a jugar polo? ¿Por qué no lo pones a jugar cualquier otro deporte que no sea el que comúnmente
quieres? ¿Por qué no le puedes preguntar qué te gusta?
Nunca, no, porque él dice que él tenía que ser beisbolista. Y resulta que el niño, bueno, al final no lo colocó, lo tuvo que sacar del béisbol porque no le gustó, y lo colocó en natación. En natación tampoco quería hacer nada, no le gustaba, no le agradaba, tanto, y al final, que el niño lo que quería era jugar fútbol. ¿Qué le costaba decir jugar fútbol? Cuando lo llevó a jugar fútbol, se le pasó como que la emoción en las 3 semanas porque le decía, ¿sabes qué, papá? El fútbol a las 2 de la tarde y me da calor, olvídalo. Entonces, se frustró totalmente al punto de que, bueno, se imaginó aquel mundo de desgracias porque yo entendí que en la familia era como una deshonra de que, porque que todos los primos tuyos que viste, vienen entonces estos padres, estos desgraciados padres, a comparar.
¡Qué asco!
Entonces, yo me acuerdo que fue un niño que lo único que quería era una computadora y pasé toda la vida metido en una computadora. Porque yo decía, yo no me voy a poner una Pepe Sol a practicar un deporte. Gracias a Dios que mis padres en ese sentido jamás me obligaron a practicar, pero ni carga la burra.
A mí lo único que me obligaron fue, y a punta de cuñazo, fue a leer las tablas.
Ah, bueno.
Eso es un clásico.
Yo tengo los métodos pedagógicos que si hoy en día yo pudiese escribir todas las torturas que pasé para mi proceso educativo, mis padres estuviesen tras las rejas.
Sí, sí, según las leyes actuales, mi mamá estaría presa. Hola, estoy hablando de eso, sí. Porque fíjate, para yo aprenderme las tablas de multiplicar, yo llevaba tabla, o sea, tabla con tabla. Y en algunos casos no era tabla.
Una amenaza.
¿Qué?
Era una amenaza.
No era amenaza, eran hechos. Eran acciones, eran directos. Mi mamá es costurera, ella siempre ha cosido durante toda la vida. Y bueno, tiene los instrumentos básicos de una costurera. ¿Cuáles son? Una máquina de coser, los hilos, las agujas, unas reglas de madera, otras pueden ser de hierro, y esa regla de hierro... También se puede utilizar como un instrumento de daño físico a un infante que tenga miedo o por alguna circunstancia no se aprenda con facilidad cuánto es 1x1, cuánto es 2x1 y todas las demás putas tablas. Entonces,
yo soy ingeniero, Santiago, y ¿sabes cuándo me aprendí toda la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10?
¿Cuándo?
Nunca. Y hasta el día de hoy yo intento sacar cuentas mentales de más de 2 cifras que no sean pares y no puedo. Mi mente no da. No. Dibujar una plastilina sin forma.
No, no, no. Yo en las partes matemáticas yo no llevo vida, para nada, para nada. Y yo lo digo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de...
A mí no me da vergüenza.
A mí me dicen, mí mira, ¿cuánto estás vale. tanto? Chamo, ya va. Esa cuenta yo la tengo que sacar con una calculadora, pero estamos hablando de unas cifras bajas. No me interesa.
No me interesa,
pero mi venganza,
no sé, no sé.
Mi venganza como adulto, como persona, como individuo, para...
Porque hay una venganza.
Por supuesto que sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Yo se lo dije a mi hermana estos días. Mi venganza personal no es contigo, sino con ese método de la regla o de la tabla, de las cosas que estaban disponibles a su disposición para la tortura. Era, mi venganza es no recordar cuánto es 3x9. No recordar la tabla del 9.
3x9 es 27.
No me interesa, pero no sé qué es eso.
Obviamente pero sumar, al fin y al cabo, ellos lo que querían era expresarte que sentían cariño hacia ti para que fueses alguien en la vida, porque eso es lo que te dicen.
No, ella lo que dice es que se desesperaba y que me daba coñazos por eso, ¿viste?
Yo creo que ahí es razonable lo que todos los psicólogos dicen, de que todas las familias, a pesar de que en este caso la parte del programa son familias tóxicas, es que todas las familias son disfuncionales, absolutamente todas. Entonces, yo creo que aquí lo más aconsejable es que tú puedas expresar lo que sientes siempre, en todo momento y en todo lugar, y a veces muchos de esos familiares o esa convivencia no te la permite y es donde empiezan los problemas. Tienes que aprender a tener respeto por el otro y que el otro tiene derecho a existir y que el otro tiene derecho a responder al conflicto de una manera diferente a la que tú estás acostumbrado, pero... Yo creo que todo falla si nuestros padres, o nuestros tíos, o nuestros hermanos, o ese familiar, nunca recibió una educación como la que actualmente estamos intentando entender, luego después de que reflexionamos todas estas desgracias familiares. Entonces, ¿cómo una persona puede cambiar su forma de ser cuando nunca vio algo diferente? Yo creo que ahí parte mi duda de si es posible, antes de tomar la única y última decisión, que es alejarte de ese ser humano conflictivo y tóxico, para poder, digamos, mantener una salud mental y equilibrada emocional con ese familiar.
Mira, lo decía Rocío Dúrcal, la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, en este caso, como las costumbres están instauradas en cada una de las personas por antecedentes de crianza, es muy difícil que te puedas, o sea, si puedes, obviamente que puedes tener una relación de trato cordial, como no, por supuesto, yo las tengo, pero de allí a que tú puedas pasar una temporada vacacional con ese familiar que es tóxico, es complicado. Claro. Entonces tú tienes que también identificarlo y decir, yo no necesito esto en mi vida, yo no me voy a exponer a compartir un día, dos días, una semana con este tipo de personas, porque no. Te voy a colocar un caso. Mi tía Nancy, ella es una tía por parte de papá, siempre que yo voy para la región de Guayana, yo me quedo en su casa, porque existe respeto, ella es evangélica, pero lo que me fascina del trato con ella es que, mira, no me habla todo el tiempo el Señor, ella dirá sus cosas y las dice, ay, Dios mío, no sé qué más.
Señor, de Dios.
Ay, sí, de esa vaina. Entonces, la cuestión está en que no me impone que yo crea en eso, y eso me parece genial y fantástico. Ahora, si se dan las conversaciones incómodas, porque no me interesa hablar de esas estupideces, porque, ay, tú te vas a quedar solo, es que tú no tienes hijos...
yo siempre entiendo ahí qué es lo que ellos le están buscando el culo a quién, cuidándole el culo a quién. ¿Cuál es
no
el
sé,
peo
no
de
comprendo.
¿Cuál es el gran peo de esa gente en intentar emparejarte con alguien porque como que tienen prurito anal de ver que tú estás solo o que te puedes quedar solo? O sea, ellos van a tener sexo contigo, te van a proveer algún tipo de alivio sexual, si es que es la preocupación que ellos tienen. ¿Qué carajo les pasa con eso?
Mira, un primo que yo llamé a la casa de mi tía y un hijo de ella me dice, ah, primo, ¿cómo está todo? Yo, bien, vale, todo bien. ¿Cómo está el trabajo? Bien, todo bien. ¿Y a ti cómo te va? Bien, todo bien. Ok, perfecto. Mira, ¿y cómo están las amiguitas? mi amiguita, chico. Yo digo, me dice, bueno, que no, vale, yo ando soltero. Yo no tengo, ay, primo, ¿no será que usted es? ¿Yo será que yo qué?
¿Qué sí, cosa? ¿Ves? O sea, yo de verdad.
Esas son los tipos de cosas. Porque si la, vamos a colocar un ejemplo. Y si a mí me da igual si ando con hombres o mujeres, ¿cuál es el problema?
Por eso te digo, ellos sufren por ti.
¿Quién se va a acostar con los hombres y con las mujeres? ¿Ellos o yo?
Tú.
Exactamente. O sea, cuando tú estás en el acto sexual, mételo, sácalo y todo lo demás que tengas que hacer, ¿quién va a estar en esa vaina? ¿Ah? ¿Tú? Entonces, ¿cuál es el problema si una persona tiene o no una pareja?
Pero al menos que ellos, quizás a lo mejor ellos tienen interés en copular contigo.
No, no. Yo lo que siento es que no existe, o sea, yo veo mucha hipocresía en todos los tipos de relaciones. Hay unas que son mucho más francas y yo las tengo afortunadamente, pero hay otras que son como relaciones hipócritas en que no te preguntan directamente algo, sino que tratan de camuflajearlo. ¿Sí me explico?
Sí, por supuesto.
Es ridículo. Si tú quieres preguntarle algo a alguien, pregúntalo si tienes confianza y si existe ese momento propicio para hablarlo. Porque
yo creo que lo interesante ahí que tú estás comentando es que sencillamente nadie tiene por qué estar indagando sobre tu vida personal, porque el apoyo de una familia no va en eso. El apoyo de una familia va en la convivencia, en el día a día, en la solidaridad entre cada persona, miembro de esa familia, y el que puedan compartir momentos que sean comunes y agradables a todos, pero no indagar sobre tu vida personal, claro, porque eso no incumbe a nadie.
Pero es que ahí está el detalle, Jesús Manuel. Tú recuerdas que en varios episodios hemos hablado de los juzgados móviles.
Claro,
entonces,
obviamente.
Los juzgados móviles, que ya es parte de todos los episodios que hemos estado nosotros grabando para ustedes, incluyen a que necesitamos una sentencia. Necesitamos que esta persona tenga una sentencia familiar y tenemos que saber cuáles son sus preferencias religiosas, cuáles son sus preferencias sexuales, cuáles son todo su modo de vida, porque en base a eso puedes emitirlo. Entonces, si tienes un familiar que sale de la norma religiosa que tú tienes y es o musulmán o es santero o es budista, lo general es esto. Ah, sí, lo que pasa es que él está loco, tú sabes. Está buscando su cuestión. Él cree que por ahí lo va a conseguir, pero tarde o temprano va a conseguir al Señor. Y ese es el tipo de cosas que tú no tienes que hacer, porque cada quien puede hacer con su vida un saco. Y si una persona, claro, se siente genial siendo budista, mira, genial, adelante. Si otra persona se siente bien siendo musulmán, mira, de pinga, adelante.
Y ahí es donde tú tienes que tener la capacidad, y sobre todo, yo lo he visto mucho en mi entorno familiar, porque yo no soy, y nunca me ha gustado, de esa visitadera. O sea, ese familiar que en lo que se levanta, lo que va a buscar la casa del otro, si viven cerca. Y ¿sabes qué también pasa? Que yo creo que en mi caso, y digo que fui afortunado, no sé si para muchos será positivo o negativo ser esas familias numerosas, porque las familias numerosas son las más conflictivas. A mi modo de ver, ¿no?
Está demostrado científicamente.
Porque está demostrado científicamente, porque toda esa cantidad de gente buscando y conviviendo en un entorno próximo, donde ves de todo, donde existen diferentes caracteres de pensamiento, de conducta, entonces te estás volviendo, o mejor dicho, te ves envuelto en una situación que a la larga va a ser insostenible, ¿no? Cuando eso te pasa, existen 6 pasos que aquí te vamos a dar, y que en el primero de eso, para que tú puedas de alguna manera remediar, es que enfrentarte a la persona tóxica y decirle que su comportamiento es inaceptable, es el primer punto donde usted tiene que trazar esa raya para que esa gente no sea intrépida, para que no sean más salido que una gaveta. El segundo punto es que puedes y debes explicarle, como lo hemos mencionado en anteriores aparte de este tema, cómo te sientes y qué esperas que cambie su manera de actuar. Obviamente, nunca estos pasos van a ser, hola, ven acá, podemos conversar un momento para decir cómo me siento. O sea, no, Es que esas cosas no van a suceder de esa manera. Y casi siempre este tipo de situaciones se van a dar de manera quizás hasta violenta desde el punto de vista verbal. Otra cosa que usted puede hacer es que nunca deberás mantenerte firme en la postura de poner límites. ¿En qué sentido? Vuelvo a leerlo. Más que nunca, perdón, deberás mantenerte firme en la postura de poner límites, porque en el primer instante es que usted permite que un familiar pase a opinar sobre su vida, a decir qué debe o no debe hacer, ya usted perdió la oportunidad de marcar una distancia respetuosa. Céntrate en la solución del problema. Hasta que usted no ve ese problema resuelto, usted no avanza a otro punto. Rodéate de personas positivas. Yo sí sé de casos también de personas que cuentan con una familia en específico que los apoya, de que son positivos, de que los escuchan, de que se dan cariño, de que se apoyan mutuamente, de que se blindan como familia para defender a alguien, o por lo menos para aportar ese cariño, pero hay otros que ni provoca verlos ni en pintura. Y por último, bueno, utiliza esas técnicas de relajación para poder sobrellevar el estrés. Yo los mando a comer mierda todo. Ya, esa sería mi técnica de relajación.
Pero esa es tu técnica, tu única técnica.
Sí, más nada. Creo que es la para mí la que me va a evitar que me dé un evento cerebrovascular.
Yo tengo tres más para agregar a esto.
Ah, por favor.
Olvídate de cambiar a los otros, mucho menos cuando se trata de familiares tóxicos. Las personas cambian solo cuando quieren hacerlo. Así que lo más importante es priorizar tu bienestar por encima de los demás. Ojo, no es que vas a pasarle a los demás o que vas a estar pisoteando a nadie. Simplemente no vas a cambiarlo. Las personas son como son y tienes que aceptarlo. Si es tu tío, si es tu prima, de pinga, ellos son como son. Simplemente tú te apartas y listo. Ese me lleva a la segunda recomendación. Aléjate de ser necesario. Esto te ayudará a recuperar las riendas de tu vida en caso de que sean familiares que sean invasivos, como lo ha dicho muy bien Jesús Manuel, pero es necesario establecer los límites, lo que me lleva al otro punto, que es el respeto debe existir. Olvídate de las reacciones impulsivas y afronta los conflictos de manera saludable, pero siempre calmado. Deja que la rabia pase antes de actuar para que...
Por me le supero.
Sí, pero no con el tema visceral de que vas a armar el espectáculo como el que yo vi hace unas semanas aquí, que un hombre
Por
agarró y
favor,
arrastró por el
échenos esa
piso a una
cuenta.
señora. Te lo voy a contar. Yo estaba viendo Constantine, porque
Ok.
me parece que es una película que tiene efectos especiales interesantes y la voy a ver, coño. Entonces estoy viendo Constantine y de repente escucho ¡ah! Y digo, ¿qué será eso? Eso está dentro de Constantine. Están en la parte en la que están llegando los demonios. Era un demonio. ¡Ah! Tuve que colocar pausa a la película. Apagué el ventilador porque el ventilador genera mucho ruido. Y chamo, me asomo a la ventana aquello es el espectáculo del siglo. Un tipo perseguía a una tipa, la agarró por los cabello, le golpeó la cara, la tiró en el piso, después estaba una en la acera gritándole, mátala de una vez, para que
No,
sacar
pero eso está pasaste de chepa ahí.
de Chepa. No, si yo estoy sentado, Jesús Manuel, me senté y se
A
escuchó.
desentrar a ver el espectáculo.
No, ya va, me puse en la ventana, ¿verdad? Identifico cuáles eran los personajes y yo digo, qué desastre.
¿Cuál vieja chismosa?
Es un sábado.
No, no te llama Santiago Gladys, no te podrías llamar porque todas las Gladys son entrepitas
Escúchame.
y chismosas.
Es un sábado, eran las 10:30 de la noche y estaba viendo una película, estaba la ventana abierta y escucho algo a lo lejos, me paro porque es un grito persistente de una persona pidiendo ayuda y te alarmas por más que sea. Pero cuando me asomo y veo el espectáculo, yo digo, ¿qué es esta verga? Entonces la mujer, cuando yo me regreso, que me siento en el mueble, la que estaba en la acera es la que está pegando los gritos, y cuando dice, mátala, mátala, ¿qué dices? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Yo me tengo que asomar porque va a matar a alguien. ¿Qué es esto?
Ah, pero no te tienes. No, es que ¿quién te dijo que te tienes que asomar? Eso no es problema tuyo.
No es problema mío, pero me asomé y listo, ya resúmelo hasta allí. Entonces resulta ser okay. que se estaban dando golpes, tal, y eso duró como hasta qué, como hasta la 1 de la mañana, 1:30, tal.
Wow.
Es heavy, es heavy. Entonces, para evitar que una relación...
Y nadie dijo nada y nadie se metió. Chamo, nadie llamó a la policía.
Escucha, aquí al lado había una patrulla estacionada de la policía. Porque parece que una policía vive aquí. Y ahí estaba una patrulla estacionada. Había gente de muchos lados. Creo que son vecinos de ellos. No sé, ni me importa. Pero lo que quiero, en resumidas cuentas, es que esta relación de familiares tóxicos que se golpean y todo lo demás y hacen el espectáculo y te matan y todo esto, es lo que todos nosotros debemos evitar. Por eso,
pero familiares chauceros
y con problemas de fiscalía, porque
totalmente.
Porque ¿sabes qué es lo más absurdo y ridículo de todo esto? Que el 24 de diciembre, el 31, cuando ya está el cañonazo, el feliz año y viene el abrazo. Un coño de la madre. Si una persona te la hizo, sea familiar tuyo, tú no tienes que tener ningún tipo de relación con esa persona. Y yo no creo en esa paja, y me disculpa eso, Manuel, yo no creo en esa paja de que tú tienes que perdonar. Ya va, pana. Hay que cortar las cosas de raíz. Usted me hizo daño en un momento de mi vida, yo simplemente me aparto de usted. No guardo rencor, porque yo no guardo rencor, pero no tengo que tener ningún tipo de vínculo.
Nada, lo prendo en candela y ya, pues
no,
listo.
No, vale, yo no... ¿Tú tienes una fijación? ¿Tú eres piromaníaco con una cosa así?
Sí, con pequeño registré varios eventos piromaníacos en mi casa, está documentado y hay evidencia de eso.
Explica muchas cosas.
Claro. Puedes continuar.
Bueno, entonces estos son parte de los consejos para alejar.
Que te acuerda de gente quebrada y rota te está dando.
Sí, cada quien tiene su experiencia. Y si tú,
obviamente.
Y si tú tienes alguna experiencia familiar con algún personaje tóxico, puedes llegar a nuestra cuenta, ya estoy hablando genial. Puedes ir a nuestra cuenta en Instagram y dejarnos por allí tu comentario y decir cuál fue ese familiar tóxico que tú tenías o tienes y qué hiciste. ¿Se mantiene en tu vida? ¿Sigue escalándotelo todo? O por el...
¿Le montaste un trabajo? ¿Le hiciste un entierro?
Chamo, yo he llegado a la conclusión.
¿Le fumaste un tabaco para atrás?
Yo he llegado a la conclusión de que tú has aplicado alguna de esas técnicas.
No, porque es que es lo que estoy yo seguro. Veo, Santiago. Todavía no he llegado a ese nivel. Por lo menos no tengo ese tipo de conocimientos de magia negra todavía. Es como tú dices, se viven abrazando, pero por detrás le clavan la puñalada trapera al familiar. Y creo que ese tipo creo que ese tipo de escenarios viene por ser familias numerosas. Y creo que ahí no me equivoco. ¿Puedes continuar?
Escúchame. Una familia que se hace llamar unida, se reúne. El esposo se acuesta con la prima.
¡Qué miedo!
Escondidas de todos ellos, después se entera el primo, le cae a la prima, le cae al otro y te dejen un patuque.
Se cogieron entre todos.
¿Cómo?
Qué fuerte. Se cogieron entre
hay
todos.
Hay de todo. Mira, yo te podría contar historias que yo digo, chamo, esto parece sacado de una novela.
Pero también fue así de chepa que te fuiste intrépido y averiguaste la vida.
No, es que no hace falta que tú indagues en nada, porque a mí no me importa. Sino que tú estás en un espacio cualquiera, así como te conté el tema de la mujer que la estaban golpeando, que es terrible, nefasto y condenable.
Pero ahí tú de salido que te fuiste a asomar. Pudiste haber quedado, te hubiste podido quedar tranquilo en tu casa viendo tu programa.
Claro, yo estaba viendo Constantín, pero te estoy diciendo que los gritos fueron tan alarmantes que me tuve que asomar a ver qué era lo que estaba pasando.
Claro.
Pero lo cierto, Jesús Manuel, es que sea cual sea la familia que te toque a ti, tú tienes la decisión de decir quién forma parte de tu vida y quién no.
Así como... Y que tú no escoges la familia, esa es la otra desgracia.
Sí, pero, oh, pero sí puedes seleccionar si compartes o no compartes con ellos tiempo. Claro. Eso es parte ya de tu decisión como persona. Por ejemplo, si me toca viajar, yo puedo visitar a la tía que te mencioné, pero hay otra que mencioné en uno de los podcasts anteriores, que no la visitaría y que de hecho no he ido, he dicho que no voy a ir, porque sí, porque la otra vez fue así. Mira, ¿será que tú puedes venir para acá?
No.
Escucha. Sí, ya que estamos conversando con esta cuestión de del no sé de qué estamos hablando, creo que era del marketing digital y las cosas estas. Porque más allá de un tema que yo obviamente no me cuadre a mí, yo puedo darle ideas y aportes. No tengo problema. Oye, métete por aquí, haz esto, tal. Resulta que ella me dijo, puedes venir y te quedas aquí en la casa y nos puedes explicar a todos nosotros la cuestión esta de lo que tú estás hablando. Y le digo, genial, yo no tengo problema. Pero te digo de una vez, yo solamente te voy a explicar las herramientas que existen para que tú puedas difundir tu mensaje de la vaina religiosa que tú tienes. Eso no quiere...
Exacto.
Exactamente. Eso no tiene nada que ver con que tú me vayas a tratar a mí de no, bueno, aquí ya el Señor te tocará en su momento. ¡No, hermana, agárrese! Ya ahí, no, se fue. Se comió el semáforo completo, la avenida completa. ¡Para, no, eso no puede ser!
Y lo peor de eso es que quedan... marcadas, por decirlo de alguna manera, esas personas, porque ya tú simplemente las vas a mantener a distancia.
Y no,
o sea,
es
tú
la
no
primera
vas a...
vez que sucede, Jesús Manuel. Acuérdate, si usted que nos está escuchando, es la primera vez que reproduce este podcast, puede ir a los primeros episodios y va a encontrar mi frustración de un viaje, de un posible viaje a Brasil. No lo pude hacer.
Y eso fue. Te echaron la burra pa'l monte.
Por la religión, porque todo estaba perfecto y maravilloso. Oye, sí, no, ya aprendí a hablar portugués. Oye, sí, tía, sí, aprendí a hablar portugués y ya yo manejo el portugués. Qué bueno, estoy aprendiendo a hablar portugués, estoy escuchando mucha música portugués, tal y todo esto. Ah, no, buenísimo, eso va a ser un mes por allá. Oye, sí, todos los gastos están pagos. No puede ser, maravilloso. Sí,
no,
pero tienes que conseguirte el pasaporte. Ya, ya me vi. Yo me vi hablando portugués. Mi mal portugués, no me importa. Pero yo dije, coño, no. Qué pinga, voy a estar por allá. Y de repente cuando me dices, claro, allá vamos a estar en un campamento. Ok, y dije, ok. Esto lo puedo tolerar. Mi nivel de tolerancia está ok. Y allí tienes que participar en las jornadas de oración, en la paz. ¡Oh, no, hermano! No, ahí le dije, pero le dije así. ¡No, tía, te comiste la luz! ¡No! Ya yo no me veo hablando portugués, viendo la bandera de Brasil. No, yo me veo aquí tranquilo, relajado.
Y pasa que cuando todo ese tipo de situaciones llegan y de alguna manera nos afectan nuestra vida, creo que al fin y al cabo lo más importante es que tú tienes que, como dice, aunque suene muy ridículo, pero es la verdad, tú tienes que amarte y quererte a ti mismo por encima de todo. Entonces a veces defender o postergar situaciones de estas sencillamente lo que te van es a traer más problemas. Cuando tú no puedes recuperar la integridad, la tranquilidad, la paz psicológica, cuando eso compromete tu salud mental, cuando hay manipulación, cuando hay chisme, compañero, haga la cruz con la mano izquierda y dele una patada y sáquelo.
Y no generar polémicas, Jesús Manuel, simplemente pasar la página y listo, no voy a ir a ese lugar y listo, ya, más nada.
Sí, pero creo que la parte de familiares tóxicos, no he conocido yo a alguien que no diga que tiene un familiar tóxico. Entonces esto quiere decir que es tan común y tan frecuente en todos y cada uno de nuestros entornos que definitivamente el que alguien diga, no vale, que yo me llevo bien con toda mi familia, averigüe bien y no sea tan mentiroso, porque Cada cabeza es un mundo. Entonces, usted no creo, yo particularmente, de que no pueda decir que no tenga a alguien que sea tóxico. Porque lamentablemente esos son vínculos que tú no eliges. Se crean lamentablemente porque a veces está el típico caso de esa mujer que u hombre en la familia que se casó con alguien que no le cae a nadie del resto de la familia. Y esa es la persona tóxica y todos lo saben, pero nadie dice nada.
Esos casos
Entonces, es
mexicanos,
como que
¿no?
muy. Sí, ¿verdad?
Sí, son los casos de novela que tú dices, coño, el drama.
Bueno, pero es que estamos por eso mismo. Precisamente estamos ahí intentando identificarlos, pero es que a veces se pasan, son demasiado evidentes.
De todo, hay de todo. Lo cierto de todo esto, en cuanto a la toxicidad, si se puede mencionar de alguna manera, es que familiares o no, las personas son como son. Familiares o no, hay que establecer límites. Familiares o no, uno no puede dejarse pisotear por nadie, sea mamá, sea papá, sean hermanos, porque esa es otra cosa. Es tu mamá, tienes que respetarla, ya va. Una cosa es que sea mi madre, que me dio la vida, que yo puedo amar, todo lo que tú quieras. Pero otra cosa muy diferente es que yo me esté carando todos los días, que me diga, tú no sirves, tú no sirves, tú no vales, no sirves, tú no vales. No es mi caso, pero o sea, lo estoy colocando como un ejemplo. Y cualquier persona en su sano juicio toma la decisión de decir, no necesito esto y no te veo más nunca. Ay, que te más nunca volviste a hablar con tu mamá, que no sé qué más. ¿Por qué será?
Por eso te digo, hay que ver mucha responsabilidad por parte de la vida, la educación o la convivencia que los que dicen ser nuestros padres, o nuestros representantes, las personas que te criaron, han tenido desde que ellos también ocuparon una edad más joven que nosotros. Entonces ahí vienen muchos errores que se pasan de generación en generación y por eso es que, bueno, al final tanta disfuncionalidad quizá termine en elementos como familiares todos. Bueno, yo creo que ha sido un tema, entre comillas, fácil de tratar, pero es que hay tantos ejemplos y tantas características que, bueno, si nos ponemos a detallarlos todos y la manera en que cada uno pudiese interactuar, sacamos como 20 personajes.
Sí, hay de todo. También te puedo, mira, otra anécdota de pinga por parte de mamá. Hablando porque hay que hablar de este tipo de cosas, pues. Resulta ser que por parte de mamá era mi abuela, otra tía abuela, otro tío abuelo, X, varios tíos. Y había una casa en herencia común.
Ay,
Sí, ese es otro tema. Buena mi abuela. Muere la otra tía de hace muchos años y quedan dos, un tío que yo espero que esté vivo todavía, no lo he visto más en mucho tiempo, pero es un tipazo, es el tío Cheo, es un vacilón porque es un señor chicharachero, la vaina, bien de pinga, bien de pinga. No conozco a su familia, fíjate lo que es particular, ¿no? No conozco
sí.
directamente ni a sus hijos, ni a sus nietos, no recuerdo ni a la esposa, solamente me. Sí, es una vaina ridícula, porque nos vinimos relacionando mucho más hace unos 10 años, una cosa así. Pero ahí está el tío Cheo. Resulta que una de las, la otra que queda viva, tiene varios hijos que son primos terceros míos. Sí, creo, sí, tercero, cuarto, no sé. Lo cierto es que entre esos primos se confabularon y vendieron la casa de la herencia sin consultarle a los otros
Oh, se pasaron.
chamos. Y entonces mi mamá llama a una de estas primas, que ella prácticamente la crió, y le dijo, mira que te estoy llamando porque me llamó fulana de allá y que es verdad que vendieron la casa. Eso dio pie. Esa pregunta nada más a que la insultara, la vejara, le dijera un poco de cosas. Después.
Es que ahí es donde empieza la serie de eventos desafortunados por eso mismo, porque todo va en función de un objetivo
Los
común,
intereses.
no, los intereses,
Sí.
exactamente. Y si hay dinero de por medio, peor
Bueno,
todavía.
fíjate esto. Entonces, para terminar este relato y ya poder dar las conclusiones de este episodio. y que ustedes nos sigan escuchando tantas anécdotas. Lo cierto es que los primos todos armaron un espectáculo y atacaron directamente a los otros núcleos de la, o sea, a los hijos de las otras tías.
Okay.
Entonces empezaron primos contra primos a pelear, en este caso los que vendieron, porque ustedes no están acá, que ustedes tienen sus casas y ustedes no sé qué más. Por ejemplo, tú, le dijeron a mi mamá, tú tienes tu casa y tienes plata, que no sé qué más.
Eso no es pedo de nadie.
No es problema de nadie, y aparte que es mentira, coño madre. Y nada, chamo, eso fue tanto el rollo de esa confabulación familiar que se dio en ese momento, que hubo una fractura de esas relaciones.
Hubo un cisma.
¿Un qué?
Un cisma, una separación definitiva.
Definitiva, definitiva, al punto en que yo le echo vaina y yo le digo, coño, mamá, no, sí, los primos que tú tenías, no, los que están, no, los que tú tenías, los que fallecieron hace poco. Ah, sí, verdad.
Y así se terminan de destruir las familias, por eso te digo, o sea, creo que todo en función de que cuando usted decida tener hijos, hasta piense cuántos hijos va a tener, porque puede estar creando monstruos por hijos.
Sí, hay de
todo. Lo que yo pienso.
Hay de todo.
Hay de todo. Le recordamos entonces que pueden seguir visitando cuando usted quiera, cuando usted le provoque, cuando quiera volver a escuchar otro episodio de lo que hemos estado publicando en nuestro sitio web www.elinformalpodcast.com y a la vez poder disfrutar también de nuestro canal Telegram y el Instagram. Déjenos comentarios en cualquiera de esas redes. Igual estamos leyéndolos, supervisándolos constantemente. Denos ideas, denos aportes. Estos últimos posts que hemos estado sacando en el Telegram, bueno, cuando no tenemos más nada, rellenamos con memes, que nunca falta un buen meme para eso, pero sobre todo por el Instagram. La interacción del último episodio que tuvimos sobre el fracaso de las fiestas infantiles, oye, creo que gustó porque la interacción ha sido bastante interesante. Entonces, manténgase en esa sintonía con nosotros, que nosotros vamos en la medida de lo posible y la creatividad que nos impongan, dándole temas que podemos entonces disfrutar. Por mi parte, Jesús Alfonso se despide, puede cerrar, Santiago.
Nada, eso fue todo por esta edición del Informal Podcast. Les recordamos que pueden apoyarnos de distintas maneras con la interacción en nuestra cuenta en Instagram, o pueden también, si desean apoyar este proyecto, tenemos varias opciones. Una de las opciones es PayPal, estará otra opción de Patreon, que pronto lanzaremos por allí un seriado exclusivo, y tienen denominaciones monetarias. Ahí nosotros hemos creado unos nombres bastante particulares. Ustedes han comido hamburguesa en algún momento de la vida, y las hamburguesas se presentan de tres maneras: una hamburguesa normal, una hamburguesa mixta o una hamburguesa con todo. Así son las opciones que hemos preparado para las personas que quieran formar parte de esta bala fría que vamos a sacar como seriado en esa plataforma. De mi parte.
No, chica, mira, hablando de eso, lo que ya me dio fue hambre, ¿vale? ¿Qué cosas? No, vale.
Bueno, de mi parte, muchas gracias por llegar hasta este punto y por darle play a este podcast. Será hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego.